Le dejo ahora el lugar a la doctora Dora Rodrigo Soriano, que viene de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Ella nos va a compartir una experiencia muy interesante porque, aunque es de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, es una experiencia nacional que agrupa varias universidades entre ellas la UNAM. Y bueno, le dejo la palabra, pero recuerdo que tiene un poquito de tiempo para poder hablar.
Gracias.
Gracias. Bueno,
buenas tardes.
Buenas tardes.
Bien, buenas tardes. Lo que yo les quiero compartir es un sueño guajiro, es un modelo que intenta monitorear en qué medida se da cumplimiento a la transversalidad de la perspectiva de género en las instituciones de educación superior en el país. Como bien lo dijo nuestra moderadora, este es un esfuerzo que se articula desde el FUEG de la UNAM, y en la cual pues estoy colaborando yo. Y bueno, ¿puedes pasar la siguiente, por favor? Bueno, la presentación yo la inicio preguntándome algo, ¿no? ¿Cómo medimos el avance de la transversalidad de gente, la perspectiva de género en las instituciones de educación superior en México? Comentarles que una revisión muy sucinta de la literatura al respecto, pues nos permite agrupar los trabajos de diversas autoras y autores en estos rubros en varios incisos. Uno de ellos es la presencia de mujeres en la educación superior, otro es el trabajo de estas mujeres académicas en la investigación y en las instituciones de educación superior en general. Otro ítem más nos permite identificar cuáles son las condiciones de trabajo de estas mujeres académicas, los factores que permiten las desigualdades y sus efectos. En otro inciso también podemos identificar trabajos que hablan de la creciente feminización de la matrícula universitaria, de las brechas de género entre mujeres y hombres en los grupos poblacionales de la comunidad universitaria y del hostigamiento y el acoso sexual. La siguiente, por favor. Bueno, un poco con los antecedentes, tenemos que en 2009 la UNAM, a través del PUEG, el Mujeres y el Congreso, la Cámara de Diputados a nivel federal, tuvieron la iniciativa de reunir por primera vez a representantes de la mayor cantidad de instituciones de educación superior en el país. En esta reunión nacional, se le denominó Caminos para la Equidad de Reunión Nacional de Universidades Públicas, Caminos para la Equidad de Género. Pues el planteamiento fue ese, ¿no? Impulsar una declaratoria exhortando a las universidades en el país para que iniciaran o se articularan en algunas o en muchas de ellas estos esfuerzos por transversalizar la perspectiva de género. En 2010 fue la segunda reunión y en esta estuvimos 39 universidades y se presentó un primer diagnóstico de cada una de las instituciones participantes respecto a las 8 directrices que establecía la convocatoria de la RENIES Equidad, así se le llamó ya desde el 2009 y hasta la fecha, a esta reunión nacional de instituciones de educación superior. En 2012 se formalizó la Red Nacional Caminos para la Equidad de Género mediante la firma de un acuerdo de creación. Y asimismo se generó una estructura para su funcionamiento. En el año 2013 se plantea la necesidad de fortalecer las funciones de la RENIES Equidad, por lo que se propone que la NUIES contribuya en esta tarea. Se propone entonces crear una red nacional de estudios de género a NUIES, justamente intentando como estructurar, como arraigar la idea de la transversalidad de la perspectiva de género en las instituciones de educación superior en el país. Bueno. Este modelo que ahora les voy a compartir, que está en su fase inicial, originalmente lo que intentó justamente fue, una vez creada la red nacional, pues contar con una ruta crítica que le permitiera a cada institución pues saber por dónde empezar, ¿no? Y qué pasos dar. Bueno, lo que tienen ahora en la pantalla es la declaratoria, no me voy a detener en ella por cuestiones de tiempo. Lo que sí quiero decir es que esta declaratoria la firmamos representantes de las instituciones del país. Cuando se convoca la reunión, el PUEC es muy claro, muy preciso en decirle a los rectores y a las rectoras que enviarán a una persona con esa capacidad de firmar un documento, ¿no? Que fuera declarativo. Bueno, la siguiente diapositiva establece cuáles son las directrices, ¿no? En las que habría que trabajar: legislación, igualdad de oportunidades, conciliación entre la vida familiar y profesional, estadísticas y diagnóstico, estudios de género en las IES, combate a la violencia de género, sensibilización y lenguaje incluyente. Y la siguiente diapositiva nos evidencia cómo estamos en este momento organizadas, ¿no? Hay una coordinadora, es la doctora Ana Buquer Corleto, hay una vicecoordinadora, que es la doctora Lourdes Pacheco Ladrón de Guevara, de la Universidad Autónoma de Nayarit, y hay una comisión con 8 carteras, llamémosle así, ¿no? Y en cada una de esas subáreas, ¿no?, que tiene que ver directamente con una de las directrices, pues sabemos, compañeras, que estamos impulsando estos temas desde la reñez. La siguiente, por favor. Bueno, les comparto muy brevemente qué arrojó el primer diagnóstico que presentamos en Colima, como Dios nos dio a entender, si bien la organización de la reunión implicó que nos mandaran un formato con las 8 directrices, pues cada quien puso lo que pudo, lo que tuvo a la mano, ¿no? Entonces, en reforma a los estatutos, reglamentos y normatividad, en general, o más bien en resumido, nos señalaron que no había habido grandes avances al respecto de reformas, estatutos, reglamentos y normatividades que rigen a las IES en el país. En materia de planeación, presupuestación e indicadores de evaluación, los centros y programas no tienen una ubicación institucional ni contaban con un presupuesto que les permitiera incidir en la vida universitaria con acciones de difusión, de docencia e investigación de largo alcance. Se reconoció también la fortaleza que provenía de los recursos externos, como el TIFI, y para la ejecución de algunos proyectos muy específicos. Dicho sea de paso que desde el 2009 el gobierno federal empezó a bajar este recurso a través de la Subsecretaría de Educación y que se destina para transversalizar la perspectiva de género en las IES. En materia de incorporación de la perspectiva de género en los procesos de formación, se registró un avance más o menos generalizado en la incorporación de la perspectiva de género en los planes de estudio, diplomados, cursos, talleres, tesis, publicaciones e investigaciones. La siguiente, por favor. Bueno, corresponsabilidad entre la vida académica, laboral, familiar y personal, pues hay una coincidencia en que, salvo la licencia de paternidad lograda en Sinaloa y en el Instituto Politécnico Nacional, no había habido avances en las IES. La mayoría de las universidades, también se señaló, contaban con sitios web para difundir la cultura de género y promocionar diplomados, cursos, talleres, etc. En la sesión plenaria, las instancias participantes coincidieron en un balance positivo, puesto que las universidades estaban ante un escenario de oportunidades para concretar avances con diversas metas y acciones. Para ello, pues, un aspecto clave era que en ese momento ya se contaba con un sistema de indicadores para la equidad de género en instituciones de educación superior, el cual fue, pues, propuesto por el PUEC de la UNAM, y con el que se podrían apoyar las instituciones de educación superior para realizar diagnósticos institucionales. La siguiente, por favor. Bueno, por lo tanto, en esa reunión empezábamos a generar ya la inquietud de armar una ruta crítica, ¿no?, que nos permitiera homogeneizar, articular estos ejercicios de diagnóstico en primer lugar. Y entonces, pues, pensamos en contar con un modelo que fuera una herramienta para medir el avance del proceso de la transversalidad de género en las IES. La siguiente, por favor. Entonces, la primera pregunta es qué queremos medir, ¿no? O sea, pensando en transversalizar, en que en la perspectiva de género sea un eje transversal que atraviese los procesos de planeación, de ejecución, de evaluación de nuestras instituciones de educación superior, ¿qué tendríamos que preguntar? ¿Qué nos gustaría saber? ¿Qué tendríamos que medir? ¿No? Y se tomaron entonces, el modelo propone tomar las 8 directrices como los grandes apartados sobre los que hay que investigar. Y en materia de legislación, esta directriz establece la necesidad de incorporar la perspectiva de género en las legislaciones universitarias. Por ello, se propone medir los siguientes ítems. Cuenta con una estructura con reconocimiento formal en su IES, comisión, programa, etcétera. Cuenta con un acuerdo de creación o algún otro documento que le dé certeza legal a esa instancia. Cuenta con lineamientos que rijan su dinámica interna o es una comisión que puede entrar cualquier rector o rectora y puede deshacerla o meter mano, ¿no? Porque no hay un lineamiento que rija su dinámica interna. ¿Cómo se elige su representante? ¿Es un órgano autónomo? ¿Cuenta con un modelo, programa o plan de igualdad? ¿Cuál es su ubicación dentro del organigrama de la institución? ¿Cuál es el nivel de incidencia? ¿Cuenta con presupuesto propio asignado por la IES? ¿Se han realizado modificaciones a su legislación interna, leyes, estatutos, reglamentos para promover la equidad de género y la igualdad de oportunidades? ¿Se cuenta con un reglamento para la implementación de la equidad de género? ¿La elaboración de los presupuestos se realiza con perspectiva de género? Bueno, fueron algunas de las preguntas que pues, están planteadas en esta primera directriz. En la segunda, de igualdad de oportunidades, en la que se pretende generar una política institucional que en el mediano y largo plazo asegure la participación equitativa de ambos sexos en los distintos ámbitos universitarios. Bueno, las preguntas formuladas fueron: ¿se han realizado reformas a la legislación universitaria orientada a generar la equidad de género en la contratación, promoción y definitividad de docentes e investigadores e investigadoras? ¿Se han generado estrategias para alcanzar la igualdad en los puestos de toma de decisiones? ¿Se han efectuado estrategias para garantizar la paridad de género en la composición de comisiones responsables de evaluar los concursos o plazas o puestos convocados por la institución? ¿Se cuenta con una estrategia para promover la investigación y la publicación específicamente para las mujeres? En la siguiente, que es conciliación de la vida profesional y la vida familiar, se trata de promover medidas orientadas a disminuir la tensión entre los tiempos dedicados al ámbito familiar y laboral por parte de mujeres y hombres, como centros de desarrollo infantil, entre otros. Por lo cual se propone indagar sobre cuál es el límite de la edad en el caso de las mujeres para el acceso a becas de posgrado. Se ha promovido una ampliación en la edad, dado que coincide regularmente con la edad reproductiva. ¿Se garantiza la sustitución de docentes mujeres cuando gozan de licencia por maternidad? ¿Se garantiza el financiamiento de suplentes de docentes que disfrutan del derecho de incapacidad por maternidad? ¿Se garantiza la reintegración de las docentes al trabajo al término de la licencia por maternidad? ¿Se cuenta con estancias infantiles, guarderías para hijas o hijos de docentes, investigadoras, investigadores, estudiantes de la comunidad universitaria, dado que se está dando un proceso de feminización de la matrícula? En la cuarta directriz, que son estadísticas de género y diagnósticos con perspectiva de género, se pretende identificar las brechas de género persistentes entre la comunidad universitaria, por lo que se debe saber si se producen y recolectan datos desagregados por sexo. Es saber si la institución tiene en ese momento una plataforma que permite producir esa información. En la mía no, por ejemplo, ¿no? Eso es muy importante, hay que empezar desde ahí. Y bueno, si se recolectan estos datos que permitan realizar un diagnóstico con perspectiva de género en los grupos poblacionales de la comunidad universitaria, si se cuenta con un diagnóstico sobre la condición que guarda la igualdad entre mujeres y hombres en su institución, si se utilizó el sistema de indicadores para la equidad de género en instituciones de educación superior, generado por el PUEG y el Mujeres, si hay divulgación de la información estadística generada por cada universidad y cada institución de educación superior, y si cuenta con un banco de datos con la información relativa a la transversalización y perspectiva de género. En lenguaje, si se ha generado alguna estrategia o acción para fomentar el uso del lenguaje institucional no sexista, que privilegie el uso de términos neutros siempre que sea posible e incorpore la forma, las, los, para visibilizar a las mujeres. Especificar los espacios en los documentos institucionales, leyes, reglamentos, etcétera, en la expedición de títulos y en el uso del lenguaje cotidiano. La sensibilización a la comunidad universitaria, si se promueven procesos permanentes de sensibilización dirigidos a la comunidad universitaria, si se han puesto en marcha campañas permanentes de difusión, si se han impulsado acciones de reconocimiento a personas o instancias de la comunidad universitaria que favorezcan la igualdad entre mujeres y hombres, y si se han realizado talleres de profesionalización para especialistas en la implementación de la perspectiva de género. Finalmente, en las últimas dos ítems, que es estudios de género en la educación superior, bueno, si se han promovido esquemas de transversalización de la perspectiva de género en los planes y programas de estudio, en la investigación, en la vinculación y extensión de la cultura, si hay líneas de publicaciones de trabajo de investigación, si se ha incorporado en una asignatura o unidad de aprendizaje la perspectiva de género. Y en el combate a la violencia de género, preguntar si cuenta con una estrategia para diagnosticar, prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia de género, si cuentan con un espacio adecuado y gratuito en el que las personas afectadas por violencia de género reciban atención médica, psicológica y asesoría legal, y si cuentan con un código de ética con perspectiva de género. ¿Cómo medir? Se proponen tres etapas. En la primera, una autoevaluación realizada por el personal de la institución con que cuente esta universidad, teniendo como guía las preguntas de las directrices antes planteadas y también tomando como base el sistema de indicadores de género. La segunda fase sería una visita in situ de conocimiento a la IES realizada por un par, tomando como guía las preguntas de las directrices y sustentadas en evidencias documentales y físicas. Y un tercer ejercicio que podría ser consecuencia de o resultado de la segunda fase es un ejercicio de presentación de resultados con las autoridades de esa institución, en donde, como lo señala nuestra comentarista, pues se puedan tomar acuerdos, ¿no? Con base en esto que se ha pues escudriñado, ¿verdad? Y evidenciado, bueno, cuáles son los compromisos de la institución frente a la RENIES. Y bueno, para finalizar, se pretende que esta propuesta sea presentada y analizada en la quinta reunión anual de la RENIES Equidad, que se realizará en el estado de Veracruz en el año 2015, en enero, tengo entendido, en la cual pues podamos discutirla, analizarla, eventualmente aprobarla y aplicar una prueba piloto. Muchas gracias.
Es una propuesta muy interesante, ¿no? que sin duda puede generar cambios y robustecer esta red de la que ella pues, ha comentado y que seguramente todas las están detrás o algunas pertenecen a esta red de instituciones de educación superior por equidad de género. En este sentido, yo solo quisiera introducir un comentario, ¿no? Para ver cuáles son sus reflexiones al respecto. Porque cuando pensamos, o por lo menos yo cuando pienso en institucionalizar la perspectiva de género dentro de las instituciones de educación superior, me parece que sí es como una subrama de la política pública, ¿no? Pero no solo eso. ¿Por qué? Porque aunque son instituciones y como tanto es políticas institucionales y política pública, son instituciones productoras de conocimiento, ¿no? En donde se produce, se discute, se publica, se investiga, etc. Y aquí quizás a mí con fines analíticos siempre me ha ayudado revisar el trabajo de la filósofa Diana Mafia de Argentina, cuando habla de los sesgos androcéntricos en la construcción del conocimiento y divide, ¿no? Como, con fines analíticos, cómo estos sesgos se presentan en dos dimensiones, ¿no? Que es ver la ciencia como una práctica y ver la ciencia como un producto. Entonces, cuando vemos la ciencia como una práctica, vemos precisamente todo este tipo de reglas institucionales formales e informales de quién puede producir conocimiento, en qué condiciones, quiénes son las personas que tienen acceso a los financiamientos, a las publicaciones, etc. Como todas esas reglas de la comunidad epistémica, Y cuando vemos la ciencia como un producto, precisamente se ven todas estas cosas de los temas de investigación, las teorías, como la crítica científica, digamos, teórica, ¿no? Y creo que quizás tendríamos que discutir, por supuesto las dos dimensiones son importantes, pero como por cuál vamos a ir haciendo un poco más de trabajo político, cuál nos interesa impulsar. A mí me pareció muy interesante este modelo porque creo que, aunque se concentraría más, yo diría, en la ciencia como práctica, hay una dimensión también de la ciencia como producto cuando hablan si se han creado posgrados en estudios de género, etcétera, si se está como incentivando de alguna manera la reflexión crítica desde la perspectiva de género. Y bueno, pues es una cosa que quizás podamos seguir discutiendo más tarde, pero ya que la palabra.
Bueno, gracias. Yo felicito esta iniciativa porque yo la leo como el paraguas que sobre el cual todos debemos hablar, todas las instituciones que quieren incorporar la perspectiva de género, tanto en su práctica como en el producto de su quehacer, se vean reflejadas. Es un modelo que la historia de la creación de este modelo refleja la historia también. De cómo se ha tratado de incorporar la perspectiva de género en otros ámbitos, ¿no? La participación de las redes son espacios muy importantes de articulación de demanda. Podríamos decir que es como una red de la sociedad civil, en este caso, pero son instituciones, pero al final son gente de las instituciones, no es representando instituciones, pero el juego ahí es un poquito complicado porque ¿cuáles son los compromisos con que se van a estas redes? Es el tema político que es fundamental. Y para mí, ¿cómo se mide el avance? Esa es su pregunta. ¿Cómo podemos medir los avances? Tiene que ver, antes que todo, con a qué se comprometió la universidad. Porque usted puede tener muchos indicadores que están absolutamente muy bien hechos, porque pareciera que son muy exhaustivos los indicadores. Pero, ¿y cómo voy a medir algo si no hay un compromiso previo? ¿Sí? Yo tengo que medir cambios en la medida que establecí un compromiso en la política. O sea, eso es con lo que queda como la duda un poco, ¿no? Bueno, entiendo que es lo que van a presentar y que se tiene que. Y en su presentación me quedó mucho más claro que en el documento esta necesidad de exigir la parte normativa de las instituciones, como para que esto tenga, digamos, buen desarrollo y buen final, ¿sí? ¿Se ha medido, tengo varias dudas, ¿se ha medido el impacto de estas directrices solo a partir de estas preguntas que usted dice que cada uno contestó como pudo en las IES, en las instituciones de educación superior? Todavía no se ha medido, ok. El seguimiento de las actividades para analizar el avance y incorporación de los criterios, creo que sería como importante modificarse y complejizarse porque la actividad no es lo mismo que la meta, ¿sí? Y en términos de lenguaje política pública, que puede ser tosco, pero sí es importante, sí son elementos diferentes porque son procesos distintos y también los compromisos que hay detrás son distintos. En relación a la creación del acuerdo de creación, dice que se genera una estructura y un funcionamiento de esta red. ¿Todas las universidades participantes aceptan y, digamos, institucionalizan la estructura y el funcionamiento de esta red de las universidades?
Sí, de hecho, la integración es, la comisión es la que regula la actividad de la niñez.
Okay. Sí. Hay un proceso ahí como de ingeniería institucional que se está conformando, pero todavía es red. Entonces, ¿cuándo es institucional y cuándo es red en el sentido de que todavía estamos dialogando con la universidad para que nos tome en cuenta? Esa es como la complejidad. Otra duda que me sale, que es creo un elemento muy importante, tiene que ver con la participación de otras instituciones en el propio proceso de institucionalización de la perspectiva de género y de la acción en la política de género en las universidades, que es el gobierno federal. Sí, creo que gran parte de lo que se está haciendo aquí, si no me equivoco, es por impulso del gobierno federal. Y Y aquí creo que hay que problematizar esto en el sentido de que, ¿qué pasa si no estudiaron la universidad? ¿Qué pasa con los compromisos de las voluntades políticas dentro de la universidad? ¿Sí? ¿Y qué pasa con los recursos? Porque entiendo que ustedes se organizan, se pueden también, porque también mujeres apoyan. Entonces, no estoy diciendo que están dando líneas, no, pero es un compromiso del gobierno federal institucionalizar todos los órdenes de gobierno. ¿Sí? Pero ahí el juego un poco de autonomía o no de las universidades en relación al federal creo que puede ser un tema no menor. ¿Sí? Creo que la propuesta en términos de ejes son sumamente pertinentes, como les mencionaba, son exhaustivos, excluyentes. Sin embargo, creo que en términos generales la iniciativa puede hacerse un poco más compleja si incorpora algunos puntos. Más que medir avance, medir resistencia. Creo que es muy importante. Porque bueno, aquí nos va a contar la compañera que lleva 15 años en la Universidad Autónoma, más de 15 años haciendo políticas ahí. Hay que medir las resistencias. Porque sabemos que a nivel de ingeniería institucional, las instituciones funcionan con incentivos, pero también con sanciones. Y ese juego ahí vamos a ver cómo está operando. Creo que es importante también contestar con nuestras experiencias de institucionalización, no de transversalidad, es decir, cómo el valor de la equidad de género, de la igualdad de género, se introduce en la mirada de la universidad, más allá de las estrategias como la transversalización. ¿Sí? Y creo que es importante definir la institucionalización de una manera específica para la universidad. ¿Qué sería lindo tener un concepto propio? ¿Qué significa institucionalizar en la universidad? Y digo, no, por supuesto que no va a ser tan distinto que como institucionalizar el Estado, pero sí, atendiendo a lo que dice la colega Natalia, de que se produce conocimiento, hay una práctica en el momento de producir conocimiento. O sea, ese conocimiento puede servir para qué, por ejemplo, para la lectura de la política pública. Entonces sí, esta definición creo que es muy importante. Creo que también es muy importante no perder de vista que hay avances, hay identificación. Usted dice, bueno, sí, la licencia paternidad, pero por ejemplo hay avances en reconocer que hay que tener acciones afirmativas. Entonces se reconoce, por ejemplo, que vamos a incentivar a que las mujeres puedan postular hasta los 39 y los hombres hasta los 36. Creo que también hay que priorizar ese tope, no darlo por hecho. Esos topes que nos imponen las acciones afirmativas pueden ser tramposas para nosotros también. Adversos y la simulación de las normas, al final, pueden ser más contraproducentes que si no estuvieran. Y ya sabes, por ejemplo, yo soy una crítica número uno de la acción que está tomando la UNAM, de promover que se abran plazas, pero con topes de edad. Pero claro, las mujeres tienen un tope de 39, los hombres de 37, tengo entendido, pero así todo, el análisis de las trayectorias sigue discriminando a las mujeres, ¿cierto? Y bueno, finalmente, ¿cómo evaluar una mejoría o un avance si antes no se cuenta con el apoyo institucional? Lo que se entiende por institucionalizar, más que transversal, es lo que hay, transversalizar, perdón, es lo que hay que complejizar. ¿Sí? Estos conceptos se pueden ver reflejados en indicadores, pero el avance de estos indicadores, lo que les mencionaba, están íntimamente relacionados con los compromisos institucionales.
Muchas gracias.